A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parece relevantes analizarlos, comentarlos, y buscando en la medida de lo posible referentes autorizados que nos puedan ayudar a comprender los desafíos y las oportunidades que hay detrás de cada uno de esos temas. Y hoy, ahora lo voy a presentar formalmente, lo saludo a un gran experto del tema que hoy vamos a hablar, que ya lo voy a presentar, que es Mariano Dargiulo, a quien saludo y después voy a presentar formalmente.
Gracias, Javier, un placer estar en tu programa una vez más y poder compartir una charla distendida sobre temas importantes que nos llegan a todos y que son de relevancia para todos.
Así es, Mariano Dargiulo lo dice una vez más porque efectivamente ya estuvo con nosotros hace algunos meses y nos aclaró una serie de temas. Y ahora, antes de presentarlo formalmente, yo los invito a reflexionar sobre esto. Estamos acostumbrados a prendermos la luz, cocinamos en un horno en nuestra casa, a gas seguramente, o eléctrico, nos transportamos en algún vehículo, puede ser un colectivo, puede ser un auto, una moto, y en cada una de estas cosas que hacemos, y yo los invito a que piensen en todas las actividades cotidianas, estamos consumiendo energía, una energía que se basa en esencialmente en los llamados fósiles, en el petróleo y gas. Y eso ha ocurrido así desde hace más de un siglo y ha coincidido con el periodo de mayor crecimiento que ha alcanzado la humanidad, la persona humana, gracias a ese desarrollo energético. Pero ahora estamos frente a un cambio disruptivo. Si no alternamos, si no cambiamos las maneras en que nosotros nos suministramos de energía, nuestra existencia está amenazada, está en peligro. Y para que, si bien los puede asustar esta introducción, los quiero calmar, que tenemos en Mariano un referente autorizado que nos va, espero yo, a calmar con sus conocimientos. ¿No es cierto? Déjenme antes de que ya se entusiasma Mariano, pero antes de dejarlo, déjenme presentarlo. Mariano Dargiulo, además de ser un amigo, tiene una formación académica muy sólida, es ingeniero industrial del ITBA, de Buenos Aires, y obtuvo un máster en Business Administration del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, o sea que estamos hablando con una persona con una sólida formación académica. Pero además tiene una sólida experiencia corporativa en el mundo energético, de más de 30 años, donde trabajó en las principales empresas petroleras del mundo y lo llevaron a transitar y vivir por varios países: Emiratos Árabes, Egipto, Irán, Qatar, México, Francia, Italia, en Estados Unidos en una etapa en Boston, en otra etapa en Houston, en Noruega, y luego de transitar por todo este mundo recaló en Buenos Aires. Ahora se ha retirado de la vida corporativa y está con un emprendimiento que a lo mejor tenemos tiempo de conversar después, que es Sonda Capital. Pero, ¿qué tenés para tranquilizarnos? ¿Se nos acaba el mundo, Mariano? ¿O vamos a tener que apagar la luz? ¿Cómo viene la mano?
Bueno, gracias, Javier, por la introducción y otra vez más por la oportunidad de conversar de estos temas. Tu introducción fue muy buena porque claramente hiciste unos comentarios para que nuestra audiencia reflexione sobre la importancia de la energía. Y la energía viene antes que nada. Todo lo que nosotros hacemos es gracias a la energía. Si no tuviéramos la energía, el mundo no puede avanzar. De hecho, los países que más consumen energía hoy en día son aquellos que más avanzan. Sin energía no podemos hacer nada. Vos nombraste, por supuesto, la alimentación. No podríamos cultivar, no podríamos comer, no tendríamos no podíamos movilizarnos, no podíamos avanzar en otras ciencias. Es la base de todo. Y también dijiste la parte alarmista, y yo, sí, vamos a hacer una parte para calmar, pero también vamos a hacer una parte para llamar la atención y, uh-huh. y decir que realmente sí hay un problema muy serio, que a veces en el mundo cotidiano no llegamos a valorizar, pero es importante que lo tengamos todos presente, sin ser extremadamente alarmistas, pero hay que decirlo, porque el mundo, nuestra sociedad, ha llegado a la conclusión ya hace unos años y cada vez más, que realmente nos enfrentamos a una posibilidad de que la humanidad como tal se acabe en el año 2060, 2070 y que hayan consecuencias tan graves como que las condiciones de vida en la Tierra no sean propicias para que continúen. Y eso es así de grave. Y esa es la parte, si querés, sumamente alarmista. Ahora bien, eso...
Pero, discúlpame, sí. esa amenaza, ¿a qué? Digamos, ¿cómo lo vinculás al mundo energético? Porque ese es el tema, ¿no? ¿No?
Esa amenaza se debe a que las emisiones de gases de efecto invernadero hacen que la temperatura en el planeta crezca. Y si nosotros continuamos produciendo y consumiendo energía en la forma en que lo hacemos hoy, para el año 2050-2060 vamos a tener consecuencias tan graves como las que te dije. Y de hecho, nosotros debiéramos disminuir a la mitad nuestras emisiones para el año 2030. Y ahora te pongo un poco eso en contexto. Pero en cuanto al desafío, sinceramente es el desafío más grande que enfrenta la humanidad, por lo menos sabiéndolo desde su existencia, ¿verdad? Los uh-huh. dinosaurios desaparecieron 70 millones de años atrás rápidamente, pero no sabían que eso iba a suceder hasta un segundo antes que les cayera el asteroide y no tenían nada para hacer al respecto tampoco, aunque lo hubiesen sabido. Nosotros hoy sí tenemos para hacer y sabemos que si no hacemos cosas muy importantes de acá al año 2030, esas consecuencias van a ser extremadamente graves.
2030 es pasado mañana.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y por eso hay que decir el 2030. Nosotros en el 2030 debemos bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad.
A la mitad, es un desafío enorme. ¿Y
enorme.
¿Cómo bajas? ¿Qué significa bajar?
Déjame que te lo ponga en contexto. ¿Qué significa eso en contexto económico? Probablemente es la manera más fácil de entenderlo y obviamente hay diferentes estimaciones, pero para tener una idea, bajar esas emisiones a la mitad para el año 2030 significa que el mundo hoy invierte 6 trillones de dólares en activos. En todo el mundo invertimos en activos para poder uh-huh. continuar con nuestro...
En activos de todo tipo.
En activos
de toda naturaleza.
De toda índole. Invertimos 6 trillones. Uh-huh. Para poder llegar al año 2030 con el objetivo que yo te digo, en lugar de 6 trillones, debemos invertir 9 trillones. Es decir, debemos uh-huh. aumentar a partir del año que viene... Y sin parar
año. 6 trillones por año.
Exactamente.
Deberíamos pasar a 9 trillones.
Exactamente. Y eso, puesto en contexto, 9 trillones, 3 trillones más, significa que el 25%.
Casi un 50% del monto actual.
Exactamente. Uh-huh. Y significa que, si lo pusieras en términos del gasto público mundial, significa que el 25% del gasto público de los estados en el mundo debiera estar dedicado específicamente a construir estos nuevos activos. O de otra manera, la mitad de las ganancias de todas las corporaciones del mundo debieran dedicarse a invertir en estos nuevos activos. Es decir, es casi...
Ahora, cuando hablas de 3 trillones, de estos nuevos, sí. ¿Sería en estos 3 trillones... destinados específicamente al desarrollo de nuevas tecnologías de energía o es todo?
Eso serían, incluye todo, pero principalmente ahí hablamos de inversiones en activos que tienen que ver para reconvertir la matriz energética. Tenemos que hacer nuevos sistemas, más pantallas solares, más sistemas de viento, más plantas nucleares, cambiar nuestros sistemas de distribución, cambiar nuestros sistemas de producción de las industrias que hoy emiten y debieran cambiar su sistema para sistemas que no emiten.
Una pregunta que te hago, que he escuchado y tratando de leer y de ponerme en esto que se llama la transición energética, ¿no es cierto? Que ya empieza a haber... ¿Qué quiere decir? ¿Que significa que el petróleo y el gas deberían ser eliminados como fuente de producción energética?
Bueno, hoy el consumo energético en el mundo, la producción energética, el 80% de la producción energética viene del petróleo y el gas.
El 80%.
El 80%.
Sí.
Y el 75% de las emisiones vienen por el consumo de ese petróleo y de gas. Así que claramente eso debiera ser... reemplazado o solucionado de otra manera, poder captar el dióxido de carbono que emite el petróleo, poderlos captar, absorberlos y guardarlos para que no vayan a la atmósfera. Sería otra solución. Pero evidentemente tenés que cambiar la matriz energética. Pero la matriz energética hoy en el mundo, 80% es del petróleo, y para que vos te des una idea, solar es solamente el 1.5% después de más de una década de hacer muchísimos esfuerzos en eso, y el viento es el 2.7%. Así que cambiar eso es un desafío tremendo, más allá de la inversión. De manera que la conclusión ahí es que la única solución que hay para esto, además del esfuerzo de todo el mundo y de los gobiernos y de las empresas y de las personas, es la tecnología. Y esa tecnología tiene que ser inventada para poder solucionar este problema. Y tiene que ser inventada en forma bastante rápida en los próximos años. Porque si no, no hay una solución viable, al menos fácil. Uh-huh. Estamos hablando de números muy grandes que afectarían a todos nosotros y debiéramos cambiar nuestro comportamiento. Lo cual es prueba a ser hasta el momento bastante... imposible. Para darte una idea, hoy están reunidos por 2 semanas la reunión del cambio climático de las Naciones Unidas en Egipto, que se hace cada año, hace ya 27 años. Y ahí llegaron mandatarios de todo el mundo, presidentes, por supuesto, en 400 jets privados. Así que ahí ya ves que nuestro comportamiento dista mucho de ser el correcto para disminuir las emisiones.
Porque esos 400 jets privados generaron emisiones.
Por supuesto.
Y bueno, pero ¿en qué podían ir si no?
Bueno, es que probablemente no debieran ir. Nosotros podemos hacer ese tipo de cuestiones hoy en día en forma online, por ejemplo. No tiene sentido decenas de miles de personas hacer una reunión de ese estilo. Pero para darte un ejemplo, sí que es bastante irónico. Pero de lo difícil que es cambiar el comportamiento humano.
Claro, porque significa cambiar, claro, toda la costumbre. Pero a ver si entendí bien. En 10 años de buscar alternativas al petróleo y gas, los resultados han sido...
No lo hemos logrado en escala.
No lo hemos logrado, porque tanto la energía solar que mencionaste, la eólica y alguna otra que estará dando vueltas, no pasan de representar el 2 o el 3% de la generación de energía que el mundo necesita para seguir funcionando.
Correcto.
O sea que seguimos dependiendo del petróleo y gas, tenemos el 2030 a la vista. Entonces, esta solución sería, o encontramos una manera de neutralizar, de limpiar la energía que produce el petróleo y el gas, o en el 2030 hay que apagar la luz.
En realidad es todo a la vez. Hasta hace poco los esfuerzos eran en reemplazar la industria del petróleo y el gas. Y hoy en día ya es claro que eso es imposible de hacer en los tiempos necesarios. Y entonces ahora hay más necesidad que nunca de lo que se llama descarbonizar la propia industria del petróleo y el gas. Y hay muchas inversiones que están yendo específicamente a desarrollar tecnologías que limpien además el petróleo y el gas. Todo eso va a ser necesario. Las nuevas energías nucleares, las energías de viento, desarrollarlas, hacerlas más eficientes, por supuesto la solar, hidrógeno y otras que ni siquiera conocemos en el día de hoy. Pero es a través de la tecnología, y eso tiene que ser desarrollado prontamente, porque si no, evidentemente, es muy difícil hacerlo.
El desafío está planteado, el panorama es preocupante, si querés saquemos la palabra alarmante, y ahora me gustaría después hablemos un poco más de la tecnología, pero vamos a relajarnos un poco y tomar fuerzas para este desafío con nuestro primer intercambio musical, y hemos elegido hoy a Pedro Aznar. Y que Pedro Aznar es un... Todos conocen quién es Pedro Aznar, pero vale la pena retirarlo. Nació en Buenos Aires en 1959. Es un cantante multiinstrumentista, es compositor y poeta. Fue integrante de varios grupos: Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Spinetta Jade. Cantó mucho con Charly García. Y desde 1993 actúa como solista. El primer tema que vamos a escuchar es A Primera Vista. Lo escuchamos y seguimos conversando con Mariano Gargiulo.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí.
Estábamos de este magnífico tema de Pedro Aznar y seguimos conversando con Mariano Gargiulo, experto en el tema energético, sobre este desafío que estamos enfrentando la humanidad y las necesidades de esencialmente un cambio tecnológico. Si hemos entendido bien, el desafío es tecnológico, porque eliminar la dependencia del petróleo y del carbón luce casi imposible.
Claro, exactamente. Y esa es la parte menos alarmante y, si querés, positiva, que todo gran desafío evidentemente trae de la mano aparejada una gran oportunidad. Y esta vez más que nunca, porque se trata de la oportunidad ni más ni menos que de desarrollar un sistema de tecnología, de una tecnología y un sistema de producción de energía y de distribución de energía completamente diferente a como lo hemos tenido hasta hoy en día. Y ahí las alternativas son muchas, todas las que nombré antes, que son las generales que se conocen, por supuesto, como dije, nuclear, hidrógeno, viento y otras tantas, o la descarbonización misma del petróleo.
¿La nuclear?
Bueno, la nuclear es muy interesante y controvertida, porque vos tenés, la nuclear es una energía limpia, por supuesto que tiene siempre la connotación de la posible consecuencia catastrófica de ocurrir un accidente. Cosa que no ha ocurrido todavía, sí han habido accidentes, pero por supuesto que no ha ocurrido eso de la manera que tal vez puede ocurrir, y por eso ha sido muy combatida, pero países como Francia, el 80-90% del consumo de electricidad de Francia es generado por ellos mismos con energía nuclear, uh-huh. Sin combustibles fósiles. Imagínate que eso mismo lo podría hacer todo el mundo.
Y qué interesante lo que menciona de Francia, ¿no? Porque uno, mirando la actualidad, este tema también piensa, plantea desafíos geopolíticos, lo que le está pasando a Alemania con Rusia y la dependencia de...
Por supuesto, por supuesto. La energía es clave en todo eso, evidentemente, y en la geopolítica. Por eso también la carrera ahora para, si querés, adueñarse o para diseñar las nuevas formas de energía, es todos los países están compitiendo por inventar esa tecnología y por de alguna manera ser los primeros en eso, porque si vos tenés la energía, obviamente geopolíticamente dominás el mundo. Mirá lo que está sucediendo con Rusia, bien dicho, Rusia es proveedor de gas a Europa con sus dos con un gran gasoducto que va por el Báltico. Que además, que casualmente ahora está en reparación, y eso hace que Europa se haya multiplicado el costo de la energía al doble. Sí. De manera que es estratégico hacerlo, y por eso todos lo están haciendo. O sea, por una parte, por un lado, por supuesto, por el desafío para el planeta, y ahí está la oportunidad de todos de hacerlo. Y ahí es donde hay que ser optimista, porque si la oportunidad es tan grande... Si la oportunidad es tan grande, hay que ser optimista en el resultado. Pero para darte una idea de las diferentes cosas que se plantean y de qué tan variada puede ser la solución. Yo escuchaba ayer, hay un podcast que creo que te he recomendado, de Lex Fridman, que es un computer scientist de MIT. Y él tiene un podcast muy interesante donde lleva gente bastante influyente y capaz. Y en el último de ayer estaba un ex vicepresidente de Facebook, de los tiempos tempranos en Facebook. Hoy es un venture capitalist que se llama Chamath Palihapitiya. Y Chamath decía, mira qué nota, él decía, el costo marginal de la energía hoy en día es cero, cosa que yo no necesariamente es así, pero él decía, es cero, dice, y es cero porque cualquier persona en los Estados Unidos puede poner en su terraza, en su techo, paneles solares y producir su propia energía, dice, de manera que compañías como Amazon te podrían ofrecer a partir de mañana, junto con el cable y con la internet, te podrían ofrecer distribuirte la energía, porque ellos mismos te podrían instalar los paneles y a un costo cero para vos, y ellos serían entonces quienes te proveerían la energía. Eso sacaría todo el resto de los jugadores, y Amazon sería el nuevo proveedor de energía,
el nuevo petrolero del mundo. Pero claro, por lo que hablábamos al principio, eso claro, todavía no es sí, pero es factible, eso es realista, eso.
Bueno, ahí está la control. Evidentemente, yo creo que no, pero él cree que sí, y que prontamente eso puede suceder. Él dice que el costo de los paneles solares es suficiente, que además el costo de la computación es también marginalmente cero, de manera que Amazon podría hacer eso, y con la energía sobrante que alguien produce en su casa, eso se lo devuelve a la red, se lo devuelve a Amazon. Amazon con eso paga los equipos y eso es...
O sea que hay alguien que está imaginando que el futuro de la energía es la energía solar.
Es, exactamente. Dice que hay 100 millones de casas en los Estados Unidos y que hay solamente 1.700 distribuidores y eso es que tienen de alguna manera un monopolio en la distribución de esa energía, que eso requiere una inversión de decenas de millones de dólares al año para poder transportar la energía, y esto eliminaría todo eso. Según él, eso se puede hacer a partir de mañana. Yo creo, eso evidentemente suena sumamente challenging, pero el hecho que lo diga alguien como él en un lugar tan relevante significa que esas ideas son factibles y que ideas de lo más variadas están en la mesa para solucionar el problema de la energía, porque ahora, la oportunidad es grande.
Pero por lo que estoy viendo y por lo que estoy tratando de entender, frente a un cambio, un desafío tan disruptivo como este, las preguntas están claras, pero las respuestas todavía son de una variedad e incertidumbre muy grande, ¿o no es así? Suena que estamos dando los primeros pasos.
Completamente.
Es así.
Exactamente. Ajá. Lo cual presenta la oportunidad, porque eso significa que las tecnologías todavía no están inventadas y se tienen que inventar. Y ahí es donde está la oportunidad para desarrollar...
¿Quiénes están haciendo los esfuerzos? Porque me imagino que esto, toda crisis ofrece una oportunidad, claro. Y ya debe haber muchos jugadores tratando de...
Y los esfuerzos lo hacen, por supuesto, las compañías petroleras y de servicios petroleros, porque necesitan asegurarse que ellos viven de eso, y necesitan asegurarse que si esto cambia, tienen...
Que ellos tengan un rol.
Que ellos tengan un rol. Entonces hacen un gran esfuerzo en la inversión. Lo difícil es que esa tecnología, como cualquier tecnología que es disruptiva, rara vez es inventada en una compañía. Las tecnologías disruptivas son inventadas en la innovación abierta. Como si inventó, o sea, Facebook no lo inventó, IBM. Surgió de un garage. Y si querés, las redes sociales de ahora, como Twitter o Instagram o Snapchat, no las inventó Facebook. También surgieron de otro...
Interesante, este punto déjame remarcarlo, de lo que llamaríamos de una outsider.
Exactamente.
Digamos, no de los jugadores actuales, sino de otros jugadores. Y en este cambio vos estás viendo que puede ocurrir un proceso similar.
Por supuesto, porque estamos hablando de algo que tiene que ser, por definición, tiene que ser disruptivo. Y eso ocurre, no solamente los ejemplos que yo te di, tienden a ser de Silicon Valley, o son de Silicon Valley si querés, porque ahí nació eso, pero en este tipo de tecnologías son en todo el mundo, en todos lados, en todas las universidades y todos los científicos del planeta a donde eso va a surgir. Entonces las compañías tienen el gran desafío de hacer algo y de captar esa innovación abierta, de captarla, algo que es muy difícil de hacer, porque vos cómo haces siendo una compañía, una corporación, para captar esa innovación. Hace muchos años, la verdad que no te tenías que preocupar de eso porque no podías hacer nada al respecto. Es decir, si alguien lo hacía, habías perdido. Pero hoy las corporaciones saben que sí pueden hacer algo al respecto, el mundo se ha achicado, entonces comienzan a llegar a esos emprendedores y científicos y a invertir en ellos y en sus compañías, comenzando en forma inteligente para tratar de ser parte de esa innovación abierta. Y ahí hay mucho por desarrollar. Y hacerlo eficientemente.
Sabés que te escucho y me trae una imagen, no sé si me la podés, si no es disparatada, pero me hace acordar un poco la fiebre del oro esto. Se encontró el oro y salieron todos corriendo a buscar, y algunos con grandes equipos y otros con una pala.
Claro.
Esto es parecido, es decir, claro. Está abierta la carrera del nuevo oro, que va a ser el que encuentre... la tecnología para desarrollar la energía limpia.
Sí, totalmente. Está abierta y todos parten de cero. Ahí está el punto, porque si esto significa que la oportunidad está abierta para cualquiera, en cualquier parte del mundo, y eso, por supuesto, incluye Sudamérica y la Argentina también. Tiene una diferencia con el oro que lo hace todavía más atractivo, por lo cual la oportunidad está abierta para cualquiera, porque el oro dependía mucho... Sí, de la tecnología también, pero mucho de la inversión, de la capacidad de inversión. Si vos tenías la capacidad de inversión, podías hacer eso. Acá no es solo la capacidad de inversión, acá las compañías pueden tener gran capacidad de inversión y sin embargo no logran dar con la solución, porque esa tecnología hay que encontrarla en un lugar disperso, perdido, que en alguna parte del planeta.
Y por eso hay jugadores como Amazon o como otras empresas que no tienen nada que ver con el petróleo y gas, que están tratando de están invirtiendo grandes recursos en este tipo.
Exactamente. Amazon, Home Depot u otras, o compañías de químicas o de media, de todo. Está abierto
el partido, está para jugarse.
Exactamente.
Y los todos tiempos surgen.
Exactamente, sí, sí.
¿Y cómo estamos en Latinoamérica y en Argentina?
Con
este tema, en este proceso.
En Latinoamérica lo puedes leer de dos maneras. Yo hablo seguido con corporaciones internacionales. Entonces la pregunta es, en sus inversiones abiertas en compañías, en startups y compañías, ¿cuántas de esas son en Latinoamérica? Y la respuesta es, casi sin excepción, ninguna todavía en Latinoamérica. Lo cual uno puede leer en forma negativa y de otra forma completamente opuesta, muy positiva. La forma positiva, que es la que yo lo miro, es decir, que esas inversiones no están todavía en Latinoamérica y la gran oportunidad está, porque Latinoamérica tiene para hacerlo. Y la forma negativa de leerlo es, que es lo que me dicen muchos, dicen, bueno, pero es que Latinoamérica es arriesgado. Latinoamérica queda lejos, o Latinoamérica no hay mucho ciencia y demás. Ante el primer punto, que Latinoamérica es arriesgado, y vos sos economista, Javier, esta parte la vas a saber entender, yo creo que eso es fácilmente rebatible, porque hoy el mundo, en el riesgo económico, estamos viviendo la crisis más agravada de incertidumbre en todos los mercados, en todo el planeta. Estamos, por otro lado, con guerras en determinados lugares, con un problema inflacionario en todos lados. Es decir, que si vos ante eso concluís que Latinoamérica es más arriesgado, yo creo que no has visto esto en detalle. Pareciera que es menos arriesgado, y no solo menos arriesgado para desarrollar tecnología, sino menos arriesgado para las propias finanzas de esas personas que concluyen esto.
Déjame tratar de contestarte con dos avenidas. Una con tu propia trayectoria y otra con lo que veo yo de algunos organismos internacionales que ya están tomando el tema. Uh-huh. Está en su agenda, ya lo incorporan a su análisis económico. Antes el análisis económico en la región era más pobre, estaba más orientado a los problemas eternos que tenemos de desequilibrios fiscales, y en cambio ahora el mundo tecnológico, los desafíos tecnológicos, la transición energética son parte de la agenda de instituciones como el BID, CEPAL, etc.
Por supuesto.
Ahora yo voy a leer tu guía de vida: Emiratos Árabes, Egipto, Irán, Qatar. Bueno, después pasaste. Esos lugares no son lugares muy pacíficos o fuera de riesgo, ¿no?
No, de hecho, estando yo ahí transcurría la guerra del Golfo, mientras el petróleo se seguía produciendo, ¿sí?
O sea que, digamos, si vamos a hablar de riesgos, Latinoamérica, comparado con eso, quiero ser respetuoso, pero...
Exactamente, ¿no? Bien dicho.
Desde ese punto de vista es... Ahora, por otro lado, uno podría decir, quizás justamente esas zonas han sido siempre tan de conflicto porque ahí se hallaba precisamente la llave del reino, ¿no? El petróleo y el gas. No sé si será así.
Y... Bueno, en realidad no es así. Es verdad. Hablemos del gas licuado, que es una parte clave en todo esto y que trae un poco a la Argentina, si querés, también con su oportunidad después. Pero el gas licuado, que se comienza a producir en Qatar, estando yo allá, el reservorio más grande del mundo de gas está casualmente entre las costas de la península, del norte de la península de Qatar, enfrente a Irán, en el Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, si estamos en Irán. Y ese reservorio lo comparten mitad y mitad. Del lado arábigo se llama el North Field y del lado arábigo es el South Pars. Es el más grande del mundo de gas. De allí proviene la producción de gas licuado más importante desde Qatar, el primer productor de gas licuado hoy junto con los Estados Unidos y Australia. Pero eso está, ya te digo, compartido con Irán, en el medio del Golfo Arábigo y Pérsico. En la Argentina, digamos que estamos en un lugar bastante más tranquilo. El gran cambio ha sido que ese gas hoy, debido al shale gas, al gas de de los reservorios no convencionales, la Argentina tiene un gran reservorio y que puede explotarlo eficientemente.
Y ese tema te lo quiero preguntar, y de paso hablamos del futuro y de las perspectivas del futuro, pero relajémonos un poquito de vuelta escuchándolo a Pedro Aznar, que nos interpreta este tema hablando a tu corazón, y después seguimos hablando con Mariano Darrulo.
Excelente, gracias.
Estaba hablando a nuestro corazón, Pedro Aznar, y volvemos entonces a la tierra a hablar de este desafío energético que tenemos por delante con Mariano Darrulo, un referente autorizado de este mundo. ¿Y cuál es la respuesta que están dando los gobiernos en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo a este desafío?
Y los gobiernos evidentemente lo ven como un challenge, pero también, como decíamos, como una oportunidad. Entonces, y además ven, al ser tan importante la energía, se dan cuenta que si no toman la delantera, evidentemente van a quedar atrás. Y entonces ahí tenés una gran competencia para desarrollar estas tecnologías entre China, los Estados Unidos. China, por ejemplo, es hoy el primer productor del mundo por lejos de los paneles solares. Eso ya lo deja en una gran ventaja competitiva respecto del resto. Los Estados Unidos sigue siendo el primer lugar, el número uno en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y deben continuar haciendo eso, pero a la vez tienen que también invertir en el desarrollo de la infraestructura. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, Biden ahora en su último, lo que se llama el IRA, que es el Inflation Reduction Act? Es un bill que acaban de pasar ahora en agosto, que va a invertir $400 billones en los próximos 5 o 10 años en incentivos para el desarrollo de infraestructura y de tecnología de nuevas energías.
Déjame recordar que son 400 mil millones de dólares.
Exactamente.
Producto bruto argentino por año.
Claro, ni más ni menos, y eso es en tax credit, es decir, que vos podés a partir de mañana decir que vas a hacer un nuevo proyecto de hidrógeno, por ejemplo, y parte de eso, ese proyecto te va a salir casi gratis, porque parte de eso te apropias de los tax credits y si no, deudas también garantizadas del gobierno para poder hacer eso en forma muy, muy conveniente económica. Pero a eso sumale el otro bill que sacaron, que se llama el Bipartisan Infrastructure, y ese también tiene cuestiones que se superponen con esto y al otro que se sacaron recientemente, que se llama Chips and Science Act. Entre todos esos, son $2 trillones en los próximos 5 a 10 años. Y la mayoría de eso tiene que ver con estos temas.
O sea que Estados Unidos ha tomado la delantera, claramente, por lo que me decís, en promover a través de subsidios directos e indirectos el desarrollo de investigación y proyectos de tecnología limpia, digámoslo de una manera.
Sí, evidentemente, sí, la delantera y ven claramente la necesidad de hacer eso porque es clave para ellos y para su futuro, ¿no?
China también, porque China además perdón mi ignorancia, pero que yo sepa, China no tiene yacimientos propios de petróleo y gas.
Tiene yacimientos de petróleo, de gas, offshore en China, en tierra también, y tiene mucho carbón también, que es lo que utiliza mucho hoy. Pero China, con su gran poder de manufactura, es que se apropia del know-how de la infraestructura, porque ellos son capaces de hacer esto cada vez más económico y más barato. Uh-huh. Y eso los deja en el primer lugar, como te decía antes, con la energía solar.
O sea que en el tema específico de energía solar, los chinos están con la delantera.
Y en la parte de infraestructura, definitivamente, sí. Uh-huh. Y eso, porque una vez que vos te... Por eso es tan importante el momento, porque una vez que vos te apropias de esa carrera, después lo más probable es que te quedes como dueño de eso, líder de eso, por muchos años más. ¿Qué es lo que pasó con el petróleo? Evidentemente, las grandes compañías petroleras y de tecnología en el petróleo son casi las mismas que hace 100 años.
Son una docena de empresas.
Bueno, las que yo he trabajado, Schlumberger, los hermanos Schlumberger, o Baker, Carl Baker, o Howard Hughes, que fue el creador del trépano tricono y demás. Esas compañías continúan hoy y con el mismo nombre, con otras tecnologías más avanzadas, por supuesto, pero una vez que haces base, después continúas.
Me imagino, esas empresas, igual que las petroleras, me imagino que están invirtiendo significativos recursos, ¿no?
Mucho, y mucho en lo que se llama innovación abierta, en esto que yo te decía antes, tratando de buscar la forma de encontrar cómo invertir efectivamente en la innovación abierta, no en su propio desarrollo, pero cómo invertir en todas partes del mundo, en las pequeñas compañías, para poder participar del lugar donde germine la solución.
¿Cómo estamos en Argentina y este gran tema que nos ilusionamos tanto en los últimos años y ahora no sabemos dónde está, que es Vaca Muerta?
Mirá, yo creo que estamos muy bien. Yo lo decía hace muchos años y hoy miraba cuando vos me dijiste de la invitación. Yo miraba lo que yo decía hace unos cuantos años sobre la ventaja de la Argentina en cuanto a Vaca Muerta. Y una gran ventaja es el reservorio, por supuesto, pero yo eso siempre lo pongo... Es una condición necesaria, por supuesto, pero no es la primera ventaja que tenemos. Hay otros lugares que tienen reservorios. La primera ventaja que tiene la Argentina es la ubicación geopolítica, por lo que hablábamos antes. La Argentina podía proveer gas licuado, qué es lo que puede reemplazar al carbón para disminuir en esta transición.
Las emisiones.
Para disminuir las emisiones. El gas emite la mitad que lo que emite el carbón. Así que con eso rápidamente podemos, por lo menos, tomar una avenida.
Convertirnos en un jugador importante.
Importantísimo, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y ahí el número es, la Argentina podría producir en cuatro... La Argentina produce hoy, o producía, no en los últimos, pero o lo que se llama un billion cubic feet, un billón de metros, de pies cúbicos por día de gas, del shale, de Vaca Muerta, tal vez hoy un poco más, y los Estados Unidos no producen ni dos ni tres, ellos producen 40 veces más que eso.
40 veces más.
De manera que nosotros podríamos multiplicar eso.
Podríamos multiplicar.
Por supuesto. Por 5 o por 10 muy rápidamente, porque además ya hemos
haciendo hecho... Haciendo inversiones, ¿qué habría que hacer?
Y ahí,
¿por qué no se hace? ¿Qué habría que hacer?
Ahí necesitas la inversión. Bueno, lo que está haciendo Qatar ahora, por ejemplo. Qatar va casi a duplicar su producción de gas licuado en los próximos 4 años, uh-huh. Lo cual son 100 mil millones de dólares más de exportación. La Argentina podría tener 20 mil millones de dólares más. Claro que necesita una inversión del orden de 20 mil millones de dólares, probablemente también en las plantas de gas licuado, más la inversión que va detrás de eso en perforar esos pozos de shale. Pero eso se hace, la Argentina lo puede hacer, lo que necesita, tiene todo, le falta una parte muy clave, pues esto es de largo plazo. Entonces vos necesitas confianza en el país de largo plazo, porque son inversiones.
Estas inversiones básicamente las hacen las grandes empresas, los jugadores relevantes de esta industria.
Por
no,
supuesto.
No es una inversión pública, porque aparte no tiene crédito la Argentina para hacerlo.
Exactamente, son inversiones privadas y de largo plazo.
O sea que se trataría de crear reglas de juego claras y que vayan más allá de un gobierno, de un cambio de gobierno.
¿Sí? Por supuesto, sí.
El otro día escuchaba una relación con un tema distante a este, pero que era la educación técnica. Y cómo para que florezca la educación técnica se necesitan políticas que sobrevivan a los gobiernos. Este sería otro caso.
Totalmente.
Para que deje de ser un sueño, una fantasía que nos acompaña hace muchos años y...
Totalmente, sí. Y la fantasía, y el sueño es, el sueño permanece, Javier, y siempre latente, porque es completamente realizable. Si está, si estuviese la variable de la confianza en la Argentina, es completamente realizable y muy rápido. Y es imagínate para la Argentina poder obtener 30 mil millones de dólares de exportación de gas licuado.
Es otro país.
Es otro país.
Y el gas licuado es más limpio, claramente, que cumpliría con los requisitos que exige.
No es decir, vos seguís emitiendo, pero emitirías la mitad que emitís con el carbón, uh-huh. Entonces ya bajarías.
Ya bajás a la mitad.
Exactamente. Y lo mismo podrías reemplazar la quema del petróleo para producir electricidad también. O sea, en ambos casos. Y además lo podés transportar. Es decir, es uno de los caminos para llegar para evitar la catástrofe. Es uno.
Es uno de los caminos, sin duda.
Y además es uno de los caminos para proveerse de energía. Hoy en día al mundo le falta energía. A Europa, por ejemplo, mira cómo está ahora con los problemas de la importación de gas de Rusia.
Absolutamente. ¿No? O sea, a ver si te entendí bien. La importancia de Vaca Muerta no es tanto por las reservas que tiene, sino por la posibilidad que le permite a la Argentina en convertirse en un oferente significativo de gas licuado.
Exactamente, en una parte completamente diferente del mundo, que no es Medio Oriente, que no es los Estados Unidos y que no es Far East, porque Australia es otro de los grandes productores, y Rusia, por supuesto. En un lugar donde, bien sabes, sos economista y además lees historia, escribís sobre historia, y sabes bien que en la Argentina, bueno, más allá del pequeño altercado en las Islas Malvinas, más que el paso de las invasiones inglesas hace 200 años, no ocurrió otra cuestión bélica ni seria en ese sentido, ¿verdad?
Te agradezco la mención, no me gusta pasar avisos, pero bueno, voy a compartir con la audiencia simplemente que efectivamente el miércoles que viene, el 23 de noviembre, voy a estar presentando mi libro Bajo la Cruz del Sur, que es una novela histórica sobre la cual ya hablaré en alguna otra emisión con nuestro amigo Roberto Sareto, pero bueno, aprovecho para compartirlo, te agradezco.
Y porque lo estoy esperando, por eso te lo digo.
Ya falta poco, yo también lo estoy esperando, ha sido Pero, o sea, qué interesante, Mariano, estamos ante un cambio disruptivo. La carrera está lanzada, no tenemos tanto tiempo, hay que encontrar la manera de generar tecnologías limpias para que las tecnologías tradicionales que no conocemos se conviertan de amigos en enemigos, ¿no es cierto? Y son una amenaza, lo que antes era una oportunidad. Y frente a este cambio tan disruptivo, la Argentina tiene una gran oportunidad, que es la de convertirse en un significativo jugador de gas licuado.
De gas licuado, y además, eso es una parte, y por supuesto de participar del desarrollo tecnológico de las nuevas tecnologías, que es la parte que decíamos antes, porque en la innovación abierta, la Argentina tiene todos los recursos humanos y científicos. No te olvides que nosotros exportamos energía nuclear y la producimos hace 50 años por nosotros mismos. Uh-huh. Tenemos muchísimos unicornios en otras actividades y no hay razón por la cual no lo podamos tener en esto. Es decir, que la exportación del conocimiento es otra oportunidad grandísima para la Argentina. Países como Uruguay, Chile, están fomentando esto. La Argentina tiene un territorio muy fértil para desarrollar estas tecnologías.
Qué importante esto que decís. No solamente la parte de los recursos físicos que nos provee Vaca Muerta, sino los recursos humanos, en la capacidad que tengamos los argentinos en encontrar y desarrollar nuevas tecnologías.
Para la energía, exactamente.
Y ahí me imagino que los institutos universitarios y técnicos,
por supuesto,
van a tener una oportunidad y un rol estratégico.
Totalmente, y lo tienen, y los científicos nuestros lo comienzan a saber, y hay que divulgar que la oportunidad está, lo saben, pero más que eso hay que divulgarle al mundo que Latinoamérica no es un lugar arriesgado, que no está lejos, y que fácilmente se puede invertir en estos países inteligentemente para desarrollar estas tecnologías. No te olvides, hablando del petróleo, no te olvides que, por ejemplo, en el petróleo nosotros fuimos líderes en el desarrollo del petróleo, con YPF, por ejemplo. YPF uh-huh. fue de las primeras compañías nacionales líderes en la tecnología mundial. Tranquilamente podemos adueñarnos de otras tecnologías y ser líderes también. Tenemos todo para hacerlo.
Muchas gracias, Mariano Gargiulo. Empezamos este programa con una señal de alarma y nos vamos con una señal de esperanza. Hay un desafío por delante en la humanidad y la Argentina tiene una oportunidad de convertirse en un oferente. Y qué oportuno el último tema que hemos elegido de Pedro Aznar, que se llama Tu Amor. Quizás el desafío para los argentinos sea que nos convirtamos y todo el mundo nos pueda decir si efectivamente somos Tu Amor. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Mariano, y que tengan una buena semana.
Gracias a vos, Javier, una vez más por tenerme en tu programa. Muchas gracias.
Un placer.
Hacerte bien, yo si era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestra.